Hablaremos de el curioso regreso de Carlos VIII, de aquel viaje a Nápoles, del cual hablamos incluso en el programa de televisión. El rey Carlos VIII de Francia tomó la ciudad de Nápoles, mitad para hacerse ver con su mujer, Anita de Bretaña, ¿no? Y organizó una expedición que resultó desastrosa, no tanto por los resultados militares, sino porque Carlos VIII se enfermó del que se llamó mal de Nápoles y que los italianos llaman el mal francés, es decir, la sífilis. Murieron miles, ¿no? Ahora, Carlos, abrumado por aquel mal, decidió abandonar Italia, aquel país donde las damas eran tan peligrosas. Pero lo que vamos a contar hoy es precisamente el regreso de aquella expedición. Al rey poco le interesaban los asuntos militares, si es que se le presentaba un asunto galante. El regreso de Nápoles fue largo y accidentado. Las cosas no estaban bien para Carlos VIII. Los venecianos, Ludovico Sforza, que desde luego estaba en Milán, el Papa Alejandro Borgia, el Emperador Maximiliano y Fernando de Aragón se habían aliado en contra de Francia. En Fornovo, los franceses estuvieron a punto de verse rodeados. Por fin pasaron con el hilo de una pata tras un combate durante el cual Carlos VIII perdió casi todo su equipaje. Se había afanado el de Nápoles, creo que también lo contamos, una importante colección de obras de arte, particularmente de libros. Era un gran ladrón de libros el amigo Carlos. Pero también se había afanado unos cuantos muebles, unas cuantas joyas. Su dolor fue muy grande cuando comprobó que los venecianos en ese combate se habían apoderado también de un cofre personal que tenía, por un lado, los huesos de San Dionisio, que siempre llevaba Carlos VIII en sus viajes, mitad porque le traían suerte, y por el otro, un álbum donde se hallaban los retratos de todas las damas con las que se había unido durante la expedición. Cuesta creer esto de que tuviera un retrato de cada dama, ya que en aquel tiempo un retrato no era una cosa tan sencilla. No es que te sacabas una foto. Uh-huh. Tenía que venir un pintor, pintarte. Y además, como este hombre era un hombre muy concupiscente, lujurioso, pues se unía a 4 o 5 mujeres por día, sí tenía suerte. ¿Y qué llamaba un retratista? O les pedía un retrato que las minas ya tenían que tener, y si la mina que no tenía un retrato no se le unía. Bueno, no importa, tenía un en el cofre tenía unos retratos, también se los afanaron. Aunque los peligros de perder incluso la vida eran inminentes, la marcha hacia Francia por parte del rey Carlos no se aceleró. Al contrario, el rey se demoraba en cada ciudad con todas las mujeres que encontraba. En Siena, los habitantes lo retuvieron una semana para que se encontrara con algunas damas, y en Pisa se enamoró de otra que lo tuvo inmovilizado, o al menos al ejército, una semana. El 15 de julio de 1495, los franceses llegaron a Asti, donde el rey se enteró de que las tropas al mando de Luis de Orleans estaban sitiadas en Novara. Tropas leales a él, ¿no? Luis de Orleans era el duque de Orleans, el primo del rey, nada menos. La noticia apenó a Carlos. Ay, dice, pobre Luis, mi primo Luis, tenemos que correr a libertarlos. Y no tengo intenciones de volver a Francia sin mi primo el duque de Orleans. Así que nos quedaremos aquí en Asti el tiempo que sea preciso, dijo el rey. Estas magnánimas palabras, que atestiguaban una gran nobleza, llenaron de admiración a todos, pero eran falsas. Al rey no le importaba nada del duque de Orleans, y quería quedarse en Asti porque allí había encontrado a la hermosa Ana Soleri, de la que estaba locamente enamorado. Así que su color de preparar la liberación de su primo se encontraba todas las noches con Anita Soleri. Durante largas semanas, estas relaciones ocuparon todos sus pensamientos. Incluso olvidó por completo la situación de los sitiados en Novara, cuyo estado era lamentable. Es decir, no hizo nada para liberar al primo. Los pobres soldados de Luis de Orleans, privados de víveres, debilitados por las enfermedades, esperaban la llegada del ejército del rey. Algunos, ya completamente desmoralizados, se suicidaron. Dice, mira, che, me voy a suicidar. Mitad de la bronca. Otros terminaron por vegetar en un estado de completa postración. Luis de Orleans, consternado y furioso, no podía entender qué sucedía con las tropas de refuerzo. Estaba ahí, sitiado, rodeado, muerto de hambre. Y decía, ¿cómo es que no viene mi primo Carlos, el rey de Francia? De cuando en cuando, incluso la mujer de Carlos, Anita de Bretaña, que estaba en Lyon, le mandaba una carta al marido, diciéndole no ya que liberase a Luis, sino que regresara junto a ella. Tengo una carta de Ana de Bretaña a su marido que dice: regresad. Hace ya un año que os marchasteis, separándoos de mí. Cuando volváis, habréis olvidado mi rostro. En algún caso, hasta podría llegar a ser una ventaja. Pero Anita de Bretaña era muy agraciada. Carlos le contestó a su mujer que antes de volver tenía que libertar a Luis. Mirá, dice, disculpa si no vuelvo a casa, pero tengo que libertar a Luis, que está sitiado en Novara. Naturalmente esto era un pretexto, ya que él solo se dedicaba a organizar bailongos y a encerrarse en una cámara con la bellísima Ana Soleri. Pero al fin se cansó, Carlos, no de la existencia que llevaba, sino se cansó de Ana Soleri. Esta mujer tuvo de Carlos VIII una hija, o sea que se cansó cuando, digamos, ya había hecho lo suyo. La hija se conoce con el nombre de Camila Parvoisin, a la que Francisco I, años después, demostró su estimación. Algunos han sugerido que Ana Soleri fue un agente de la coalición enemiga para detener la retirada del rey francés. Pero las crónicas de los que vieron aquello sugieren que ella lo amaba profundamente al rey y que penó mucho cuando Carlos la abandonó. En agosto de aquel año de 1495, cuando los soldados de Luis de Orleans ya estaban condenados a alimentarse de raíces, Carlos se instaló en Chieri, cerca de Turín, pero en realidad lo hizo porque le habían dicho que allí vivía otra hermosa muchacha. Las vísperas del amor nunca eran largas con Carlos VIII. La misma noche en que conoció a esta muchacha de Chieri, se unió a ella. Carlos se enamoró de su nueva querida y una vez más se desinteresó del pobre primo. Pero unas semanas más tarde, mientras estaba en un baile, el rey vio llegar a un mensajero. Maltrecho y con el rostro desencajado, el mensajero dijo: disculpe la intromisión, Alteza, pero el enemigo ha conseguido entrar en Novara. Los arrabales están siendo incendiados. Luis de Orleans tiene fuerzas para muy pocas horas. Carlos, un poco enojado, en realidad no porque estuvieran entrando en Novara, sino porque le interrumpían el baile, comprendió que era el momento de partir para Novara. No quiso que la fiesta continuara para los demás y la clausuró. 2 horas más tarde estaba en ruta hacia la ciudad sitiada. Al día siguiente las tropas de Carlos entraron en contacto con los asaltantes. Con aire decidido, el rey propuso la paz. Ahí no va. Por la noche, Luis de Orleans, el primo, ¿no?, pálido, delgado y furioso contra el rey, salió de la ciudad y participó de aquellas negociaciones. La redacción del tratado fue prolija. Cada párrafo suscitaba interminables discusiones. El rey Carlos parecía muy inquieto. En un momento el escribano del rey escuchó algo notable. El rey le dijo que apurara el tratado, aunque se perdieran algunas tierras de poca importancia, porque tenía que regresar a Chieri para encontrarse con su amiga. Y así sucedió. Con un apuro poco soberano, Carlos cedió en algunos puntos para firmar rápido y se volvió a reanudar sus fiestas con su amante italiana. Digamos, para terminar, que allá por noviembre regresó a Lyon, donde estaba la reina Ana, que loca de alegría lo abrazó emocionada. El rey le dijo: he realizado una noble campaña. La reina sonrió melancólicamente, pero fingió admiración como hacen tantas mujeres con sus maridos, y no le dijo que hubiera preferido su presencia a toda la gloria del mundo. Esa es la historia del regreso de Carlos. Que rápidamente aceptaba las condiciones de sus enemigos, nada más que para poder volver a sus bailongos. ¿A quién dedicar esto? O sea, a los pobres franceses que tenían un rey como ese, ¿no? Bueno. Y a las víctimas de príncipes de esa calaña. Y Anita de Bretaña, que era una mujer enamorada de su esposo, y el esposo ahí andaba con otras. Y a las otras, que estaban fenómeno. Y a esta, la Anita Soleri, que también lo amó a Carlos. Así que, ¿qué quiere que le diga? Es tan difícil todo. ¿Usted tiene alguna dedicatoria que hacer? Hágala ahora, porque hoy es viernes, así le alcanza.
No, todo bien, Alejandro.
Bueno, hemos ido a la discoteca donde encontramos un vals de José Canet que canta Hugo del Carril y que bien puede haber sido escrito por Anita Soleri haciendo alusión a la fugacidad de su encuentro con Carlos. Me besó y se fue. Se llama este vals. Me besó y se fue es de todos modos una frase que rápidamente nos presenta una estructura. Me besó y se fue. Rápidamente se entiende un argumento. Es un argumento. Me besó y se fue es un argumento. También es una de las maneras de reconocer a José. Todos preguntan, ¿qué José?
Sí.
Y uno contesta, el que me besó y se fue.
Sí.
Hay gente que incluso se va primero, así que no está tan mal que te hayan besado y se hayan ido.
No, por lo menos han hecho algo.
Claro. Hugo del Carril canta este hermoso vals. Adelante.